es infinito. Nos provee de todo lo que necesitamos. La vida cotidiana es mágica. Todo tiene causas y efectos. Cada tema se entrelaza. Bienvenido al Espacio del Orden por tu radio online.
Al Espacio de Lorna a través de turadioonline.com.mx. Me da muchísimo gusto saludarlos este jueves, que aquí ya hasta me salió un anuncio en mi celular, que el Buen Fin y que quién sabe qué, pero ¿saben qué? Estamos en Mercurio retrógrado todavía, así que todo lo que ustedes vayan a comprar, por favor, sellen sus garantías. Y fíjense bien si sacan algún viaje, lo que sea, las letras chiquitas, porque pues ahorita con este planetita de la comunicación que pues nos hace de las suyas, hay que tener muchísimo cuidado. En esta época hay que organizar más bien cosas y no hacerlas al chas-chas.
Así, con sino muchísimo cuidado.
Prevenirlas, exactamente, así es. Y pues ustedes ya escucharon a mi invitada del día de hoy, mi querida Isabel, ¿cómo estás?
Muy bien, Lorna, feliz de estar aquí con todos ustedes, empezar otra vez con un programita para que pues vayan viendo qué van a hacer este Buen Fin. Ya les tengo también dos recaditos, Lorna. Uno es el Festival Celta, que va a ser el 20, la próxima semana.
Ah, perfecto.
El sábado que viene en el Bosque de Chapultepec por la entrada de los, ¿cómo se llaman? Los Leones.
Ajá.
Y ahí va a ser un festival precioso que se hace supuestamente cada año, pero el año pasado, como no estaba uno de los organizadores, lo dejaron. Y ahora viene precioso el sábado 23 de noviembre de 10 a 6 de la tarde. La entrada es libre y viene como una de las estrellas punteras, Cintia Valenzuela, que es la que toca el arpa celta más hermosa de este planeta. Todo gratis, va a haber muchos bailarines de Riverdance, se la van a pasar increíble. Y no dejen de ir porque no les va a costar nada, pueden llevar su lonchecito y tomárselo ahí en el bosque y se la van a pasar increíble. Okay. Y otro anuncio hermoso es los imanes y magnetos que está poniendo una de mis amigas que es maravillosa para hacerlo, Sandra, y les recomiendo que se comuniquen a Centro Satori, que ahí ella los pone los días martes. Y son maravillosos, el biomagnetismo ha ayudado a muchísimas personas a equilibrar, a descubrir enfermedades, a tratarlas y a sentirse muchísimo mejor.
Ok, está maravilloso, mi querida Isa. Ajá. Y voy a cambiarte el micrófono porque se oye medio raro.
Cámbiamelo.
Ahorita lo hago desde aquí. Vamos a cambiar aquí la conexión. Que me está metiendo un ruido extraño. A ver.
¿Cómo se oye ya?
A ver, háblame.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Ya, ya estoy.
¿Ya? Bien, perfecto, ya. Bueno. Entonces les repito, Festival Celta 23 de noviembre de 10 a 6 de la tarde por la entrada de Los Leones en Chapultepec, entrada gratis y va a estar increíble, se los recomiendo. Escuchar música celta es algo que alegra el alma, que produce vibraciones maravillosas para todos y que está increíble ese festival. Ay, y los biomagnetos que se ponen en Centro Satori con muchísimo gusto, con Sandra Prudente, que es una excelente biomagnetista y que está ahí los martes, por si alguien necesita hacer un equilibrio personal, adelante.
¡Ay, qué padre!
Está padrísimo. Te lo recomiendo, Lorna, y es más, hasta a lo mejor pueden venir hasta acá.
Me encantaría.
Y está fabuloso.
Me encantaría, ¿okay? Me encantaría.
Bueno. Entonces, bueno, comenzamos el programa con las madres tóxicas. Es un programa que, pues, mucha gente va a descubrir cosas que a lo mejor no alcanzaba a poner en su mapa mental como algo que tenía que pasar o vivir o no tenía un nombre mágico. Pero bueno, ¿por qué existen padres y madres tóxicos? Porque madres tóxicas, sobre todo, también hay padres tóxicos, pero el programa realmente, abuelos, tíos y hermanos tóxicos, todos hay tóxicos en la familia, siempre habrá alguien tóxico. Pero en este caso vamos a hablar de las madres tóxicas. Son los pilares de la educación de los niños y lejos de fomentar una madurez personal y una seguridad, anclan pesadas cadenas, vetando por completo la independencia física y emocional de la persona. Las madres tóxicas y ahora las madres narcisistas son las madres que, primero les voy a decir qué es el trastorno narcisista para que puedan entender y cómo se puede poner una mamá. El trastorno narcisista está dentro de los desórdenes de personalidad descritos en el libro de diagnóstico del DSM, que es el libro de enfermedades a nivel mundial, que es donde todos los psiquiatras y psicólogos basan sus criterios. Si tienes uno, dos o tres características de este padecimiento, pues ya podrías entrar en síndromes o síntomas o ya una persona con una personalidad con un desorden mental. Estos eruditos dicen que los narcisistas son personas que tienden a tener un sentido exagerado de la autoestima y base de su identidad está en los halagos, en la aprobación de los demás, en que se vean bonitos. Tienen además relaciones muy poco... relaciones personales e íntimas muy superficiales, Lorna. No son personas profundas, les cuesta mucho trabajo saber querer y se centran principalmente en lo que las personas piensan de ellos.
Okay.
Entonces, ¿qué van a pensar de mí? Y entonces actúan de esa manera y no tienen para nada o tienen muy poca empatía por otras personas. Jamás van a sentir lo que siente el otro, la pena del otro, la molestia del otro, no les interesan las demás personas. Yo siento que tienen, y siempre lo he dicho, el corazón como seco, no saben querer, les cuesta mucho trabajo, se sobrevalúan ellas, parece que tienen una gran autoestima, pero en realidad tienen una terrible carencia de autoestima, y entonces se van sobre sus seres queridos. Son personas que la vida de la familia gira alrededor de esa persona. Si es la mamá, todo gira alrededor de la mamá. El papá, el hermano, y sobre todo, se van sobre las hijas. Por eso existe el síndrome de hija de madre tóxica,
okay,
que es ya un padecimiento ya severo de una persona que ha sido criada por una madre tóxica. Y ahorita te doy las características para que vean qué duro y qué difícil es. Esta chica, dice la psicóloga que descubrió este trastorno, puso Wendy Berry, que por lo menos 1% de la población es completamente narcisista. Y de este porcentaje, apenas entre un 2 y un 16% ha acudido a un profesional. ¿Por qué no irán al psicólogo, Lorna?
Porque sienten que no lo necesitan.
Pero para nada, el psicólogo. Claro. Ellos saben más que el psicólogo, más que el psiquiatra, más que el doctor, más que el dentista, más que el maestro de la escuela, más que sus hijos, más que su esposo. O sea, ellas saben todo las mamás. Por supuesto que una persona así de sabia, pues claro que no necesitaría ninguna terapia. Solo que sus hijos se lo rueguen y alguna persona con el trastorno medio light, va. Pero en realidad ellas, estas personas no tienen remedio porque nunca van a acudir a pedir ayuda. Y dice que un niño cuyo padre y madre es narcisista difícilmente le va a exigir que se trate. ¿Por qué? Porque ni siquiera se dan cuenta que están siendo criados por una madre narcisista.
Claro.
Un niñito chico tiene muy pocos puntos de comparación, se nace en esa casa, es un nido, pues esos pichones que lo están criando son los que le van a enseñar a volar, no sabe que existen otros nidos, ni cómo viven en otros nidos, ni para él eso está bien. Y aquí la frase que duele, pero que es verdad, cuando un niño es maltratado, nunca va a dejar de querer a sus papás, se va a dejar de querer a él mismo. Y ese es el terrible daño que hace una madre narcisista o tóxica, como ustedes le quieran llamar. Entonces, nuestros padres son las figuras de autoridad, son nuestros modelos, son nuestro primer contacto con la sociedad y no todos son el mejor ejemplo, incluso pueden crear severos problemas en la vida de sus hijos. No todos los papás, como dice la leyenda o el arquetipo o la cultura o la sociedad, tenemos ahí los mejores, hay que respetarlos, honrarlos y quererlos y cuidarlos. No todos los padres son buenos papás, no están hechos para ser papás y sin embargo pues tienen hijos y los crían con esta patología horrible que ellos padecen. Entonces el niñito pues va a crecer pensando que así debe de ser y no es así. Pero pues nadie le puede ayudar porque, ay, te tocó una mamá, pues, ay, es muy, muy exigente tu mamá. Qué bueno, te va a hacer una persona de bien. Pues sí, pero con un sufrimiento horrible y un padecimiento emocional posterior terrible. Entonces, Las personas narcisistas se aman demasiado a sí mismas, se quieren sobre todas las cosas, requieren demasiadas atenciones por parte de sus seres queridos y nada les satisface o muy poquitas cosas. Y fíjate, Lorna, que yo en los talleres que daba de la niña interior siempre escribían cartas a su mamá o qué sentían, porque primero tenemos que trabajar este movimiento, sacar. Y entonces una de las partes del taller era escribir mucho. Y escribieron una carta y cuando la leían en algunos pedacitos o las personas que querían leerla, todas, absolutamente todas, el 100% de todas las personas, de las mujeres que estaban ahí, ponían en más o menos estas palabras: nunca puedo satisfacer a mi mamá. Por más que me esfuerce, por más que lo haga, por más cosas que yo haga, deje de hacer o me dedique, mi mamá jamás queda satisfecha.
Tienes saludos de Sandra, Prudente.
Gracias, Sandra. Es nuestra magnetóloga estrella de Centro Satori. Y gracias, Andy. Un beso muy grande de sí, Yolanda y mío.
De hecho, si están esperando el Facebook Live, estoy intentando hacerlo de alguna manera. Ahorita lo inventamos.
Sí, correcto, bebé. Entonces, como les decía, es muy difícil vivir y crecer porque no tenemos otro punto de referencia como niños. Entonces ya cuando nos dimos cuenta, todas las personas que han sido víctimas de una madre tóxica se dan cuenta a edad ya grandes, Lorna, y necesitan ir a una terapia. Claro. Entonces van a la terapia por otra cosa. Y realmente un terapeuta no tiene la referencia para decir, no, pues tú tienes el síndrome de un hijo de madre tóxica. Te dicen, no, bueno, es que te falta autoestima. Claro. Pero la razón por qué te falta autoestima es porque desde pequeño tu mamá se empeñó en destruirte. Nunca es suficientemente bueno, ni cómo te vistes, ni cómo vas en la escuela, ni cómo te peinaste, ni cuáles son tus amigos, no, guácala. Todo está mal en ti. Entonces vas creciendo con una devaluación impresionante.
Ay, qué triste. Eso está muy horrible.
Horrible y espantoso. Si quieres poner interrumpir, Lord, para que puedas hacer tu búsqueda.
Pues mira, creo que ya encontré la manera de hacer el programa por Facebook, live al mismo tiempo. Voy a ver, que nos vayan diciendo nuestras amigas si lo alcanzan a escuchar lo que voy a poner. Y si no lo escuchan, pues también que nos digan.
Entonces, que nos digan para que se conecten por otro espacio.
Que nos digan, porque aquí voy a poner audio en vivo. A ver, vamos a poner. ¿Por dónde se oye mi voz aquí? O sea, no se usa el celular. A ver, vamos a ver.
Bueno, te dejo terminarlo para seguir platicando con esto. Claro. Y este narcisismo te puede ayudar a que a ti te impulse en la vida porque te va a estar corrigiendo y párate bien y estudia mucho y bla, bla, bla. Y a lo mejor esas exigencias pues, te logran hacer una persona bien, pero con un hueco impresionante, con unas carencias afectivas horribles y que a la larga va a traer más problemas que beneficios. A lo mejor sí eres una exitosa ejecutiva, pero el costo ha sido demasiado fuerte. Claro. Ha sido mermar muchísimo la autoestima en tu vida y ir quitando pedacitos de lo poco sano que podías haber tenido para convertirte en una persona sumamente dependiente también de lo mismo, de los halagos, de tus éxitos, no de quién eres, sino de lo que vas logrando. Este narcisismo materno consigue crear un cortocircuito en el vínculo madre-hija. ¿Por qué se van sobre las madres? Porque una madre narcisista es sumamente celosa de su hija. No quiere que brille más que ella, Lorna. Entonces, desde pequeña te va poniendo, estás muy gorda, te arreglaste horrible. Ay, no te pintes, no sé qué. Porque la única que puede brillar en esa casa es ella.
Es como, bueno, a ver, si me escuchan van a decir qué le pasa. Ah, es como la mamá de Yuri, la mamá de Lucerito, la mamá de
En cierto sentido, sí, porque ellas viven a través de sus hijas la vida que ellas no pudieron vivir. A la mamá de Yuri, por ejemplo, pues a lo mejor no la dejaron irse a cantar de pueblo en pueblo y la tenían restringida. Y entonces cuando tiene su hija, la convierte en lo que ella hubiera querido ser. Lo mismo la mamá de Lucerito. Okay. Entonces, la mayoría de las mamás de los niños artistas tienen esta forma. A través de sus hijos, ellas van a surgir. Viven la vida a través de sus hijos. Con todos los problemas que eso le va a traer a su hijo, porque a lo mejor pues quería un poco más de libertad en la vida, pero no, tiene que seguir ese camino que es bien difícil de ser artista y desde chiquititas que las ponen a cantar al Lucerito bien bebé. Uh-huh. Y están dándole gusto a la mamá, y eso se trata siempre de que la mamá recibe el gusto de lo que hace la hija, no que la hija haga lo que ella quiera. No es que a la hija le guste, es que le gusta a la mamá.
Claro.
Entonces ahí viene el sacrificio de la hija, porque su mamá sea una mujer feliz y tranquila y esté a todo dar.
Oye, tienes saludos, ya nos están escuchando por Facebook también.
Ah, qué bueno, sí. Nena.
Mauricio nos dice, ya se escucha el audio, saludos mi querida amiga Isabel, siempre interesante escucharte, felicidades por el programa.
Gracias Mauricio, querido y adorado, aquí estoy con tu tesoro y te mandamos un beso las dos y mucho cariño. Gracias por escucharnos, querido mío. Vamos, pues seguimos.
Continuamos.
Seguimos con todo lo que tenemos. Bueno, las hijas de las madres narcisistas sufren mucho porque la familia, la dinámica de la familia siempre se va a centrar alrededor de la mamá. No tienes como vida propia, sino lo que quiera la mamá, diga la mamá, haga la mamá. Si la mamá quiere hacer esto, pues toda la familia tiene que decidir eso. O sea, es como muy restringida la libertad en este tipo de familias, donde hay una mamá tóxica, porque estás muy pegado así y aparte te crean una inseguridad horrible. No salgas, no vales, no sirves, no nada. Y entonces, pues creas una dependencia. Y cuando tú eres grande, haces una codependencia con una persona igual de narcisista. Siempre un hijo de narcisista va a buscar una pareja que tenga características de narcisista porque es lo que conoció desde niño.
Wow.
Y está acostumbrado a vivir con alguien así. Y tener una pareja narcisista es algo, bueno, casi peor que tener la mamá. Los narcisistas siempre destruyen a sus parejas. Las hacen pedazos. Las he tenido muchas veces en consulta y en realidad son parejas de un narcisista. Yo les mando libros para que vayan leyendo lo que es el narcisismo, porque esto se llama, Lorna, el maltrato invisible. No lo ves, tú ves a la mamá y dices, wow, una mamá maravillosa, guapísima, lista, arreglada, el papá la adora, los hijos ahí están, es un éxito, y en realidad esa es una cara, pero la verdad es que la cara de la mamá tóxica no la va a enseñar en público, la va a enseñar
en casa,
Y sobre todo con las hijas, porque son su amenaza. Pueden destacar más que ella, ¿me entiendes?
Sí.
Al hijo lo va a hacer dependiente, mi hijito lindo. El Julio César del programa de Héctor Suárez, donde todo era para él, en la Navidad regalo para Julio César, lo va a hacer un tipo narcisista. Pero a la hija la va a destrozar emocionalmente sin que se den cuenta nadie. Nadie. Ese es el tragedión de tener una mamá así. Porque no te vas dando cuenta. Tú vas actuando en la vida y con baja autoestima y con inseguridades y con miedos y escogiendo una pésima pareja, pero no sabes ni el por qué. Cuando entras a la terapia y te das cuenta de que hiciste muchas cosas en la vida, no va a llegar el terapeuta y te va a decir, ¿sabes qué? Tú eres... ¡Ay, tu mamá es tóxica, eh!
No,
nunca,
no.
Jamás. Porque el día que va tu mamá a consulta, se enamora el terapeuta de ella porque qué linda señora tu mamá. ¡Ay, pero qué bonita! ¡Qué buena onda tu jefe! Y la verdad es que es un infierno personal entre esa madre y esa hija, como no tienes una idea.
¡Ay, qué horror!
Horrible. A las mamás por eso se van sobre las hijas, porque les da mucho miedo que las superen y puedan ser más inteligentes, más bellas, más libres, más mejorando todo lo que no pudieron tener ellas. Y aquí hay una gran indefensión de las hijas de una madre narcisista. Tiene una disciplina implacable y le preocupa más cómo se ve su hijo exterior, que se arregle, que se pinte, que se ve, o que se lo quite o que se lo ponga, que cómo se siente su hija. Están totalmente bloqueados los sentimientos de empatía hacia si la hija está triste, contenta. A ver, quítate esas lagrimitas y ponte tu suéter rojo, te vas a ver mejor. O sea, se la viste como ella le gustaría vestirse, como ella quiere que se vista. Y no le interesa si su hija le fue mal, si lloró, si en la escuela le dijeron algo. No hay esa capacidad de comunicación personal, íntima, entre una mamá y una hija en este caso. Entonces crece sin poderte expresar, sin saber nada y sin decir nada. Y entonces después siempre están buscando la aprobación estas niñas, porque tienen que tener la aprobación de su mamá, pues después la aprobación del novio, después la aprobación del marido, la aprobación de los hijos, y generan mucha dependencia y crean un sentimiento de vergüenza y se vuelve un lazo tóxico y en muchos casos te da la sensación de no tener, de ser digna, de ser querida. No vales como para que alguien te quiera. Ese es el mensaje. Y ese es un mensaje invisible, doloroso y que se queda clavado como un puñal en tu corazón. 6 señales de que te crió un padre o madre narcisista son personas que no se pueden expresar, Lorna, demasiado... Como no puedo sacar lo que siento porque no es correcto y siempre dejan a un lado sus necesidades. No te pueden decir no, a ellos les cuesta mucho trabajo decir el no, se vuelven muy ayudadores. Y por ejemplo, si tienen hermanos que, ay, te quiero que vengas a ayudar a la fiesta, y la persona no quiere ir, pues sí va y ayuda, y se esclaviza mucho a la familia, y es la sacrificada, y es la que deja todo lo que quiere hacer por ir a ayudar. Okay. Y entonces deja sus necesidades personales a un lado, no las, ni siquiera se da cuenta, ¿eh? Ay, es que ella es muy buena. No, ya está domesticada. Más que buena, ella es una persona que ya se condicionó a aceptar un trabajo de ayudante, de sacar adelante a los demás, de dejar su vida a un lado por estar en la vida de los otros ayudando, y de tampoco expresar cómo se siente, porque no es capaz de decir, me siento mal, esto no me gusta, me estoy sintiendo muy triste. No tiene permiso de expresar esto. Y eso creo que es una de las cosas más duras que le puede pasar a un ser humano. El que no pueda decir cómo se siente porque le van a voltear así los ojos de lado. Porque hay mamás que con la mirada te sientan, ¿eh? Que nada más voltearon y paradita te quedes más bonita y calladita.
Con la mirada número 18 sabes que ya no hables, ya.
Torcida de la pestaña. Ajá. 408, claro. Y ya te quedas así de calladito, te ves más bonito. Y si querías gritar, decir y decir, ya te lo tragaste. ¿Y sabes la cantidad de gente que yo llega a terapia con todo tragado, nena?
No, qué horror.
Y si te tragas todo, pues te pones gordo, porque la verdad es que vienen muchísimos problemas de esta situación. Así te puedo derivar muchísimos, nena. Wow. Desde la obesidad hasta la obesidad mórbida, desde la incapacidad de sentir, se te mueren las palabras en la boca, te ahogas, vienen profundas enfermedades pulmonares, tristezas, miedos, inseguridades. Y eso es nada más un leve detallito de lo que es una mamacita de chula.
Y como dices, afecta más a hijas de mamá tóxica que a hijos. O sea, los hijos sí, también, pero sí, es diferente, ¿no?
Muy diferente, porque como el niño es de otro sexo, sí lo hacen independiente de que, ay, ven a ver a tu mamá y ay, te voy con tu mamá. Son los que les hacen mamitis, pero no les destruyen tanto la autoestima como a una niña. A una mujer, mira, son capaces, van con la hija y la hija ve, haz de cuenta, la salserita. Ay, esta salserita se va a ver linda para la mesa de Navidad. Sí, ahorita no traigo, pero luego mañana vengo a comprarla. Cuando va por la salserita, ya no está la salserita. Bueno, llega a la casa de la mamá y la salserita en la casa de la mamá. Mira, mija, lo que me regaló tu papá. No, son capaces de destruir así. No les importa absolutamente si era el deseo de su hija. O sea, ese es un leve ejemplo de cómo son las mamás así. Se van sobre lo que la hija quiso. Hay mamás que se van hasta sobre el marido de la hija. Así de fuerte. Okay. Sobre el novio de la hija. Así de fuerte. Y son mamás que no respetan en ningún momento las decisiones o los sentimientos de su hija. Okay. Sobre todo se van sobre las mujeres, como decíamos, mamá. Es muy difícil. Yo pienso que una madre tóxica contiene, aparte de que el corazón roto en su infancia o no se le desarrollaron los sentimientos, tienen mucha rabia, nena. Y entonces muchas veces sí lo desquitan con sus hijos de una forma muy fuerte. Los niños hijos de narcisistas que se encuentran insultando y atacando no carecen de esperanza, pero tienen que trabajar emocionalmente porque traen ese coraje también los niños heredado. Hay muchos niños que de repente se enojan, y es porque la mamá es una mamá que vive enojada. Uh-huh. Aparte, una mamá sí, es una mamá negativa totalmente. Nunca te va a dar una palabra positiva, nunca va a tener un recuerdo bonito de algo, siempre se va a acordar de lo malo. Ay, ¿te acuerdas en el viaje donde, ay, tú te caíste, qué horrible viaje? Ay, ¿te acuerdas cuando, ay, en esta esquina se mató a tu tío fulano? O sea, no te van a decir nunca
cosa positiva,
nada positivo de nadie. Odian las fiestas de Navidad, si les molestan a ellos, le va a molestar a toda la familia, va a ser un drama y va a ser encerrada en el cuarto y no quiere. O sea, echan a perder muchísimas cosas, nena, de la familia. Celebraciones, situaciones que a ella les molesta, a toda la familia le tiene que molestar. O sea, para eso sí jalan parejo. Puedes tener mucho miedo de volverte narcisista. Cuando tienes una mamá así, crees que es exactamente lo que tú tienes que ser. Una persona como egocéntrica en el sentido de que, pues como a mí no me dieron, pues yo tampoco doy. y te vuelves una persona carente de esta parte empática y hermosa y te da mucho miedo. Y por otro lado, reconoces que hay una gran carencia de estas emociones no expresadas y buscas cómo ayudarte a expresarlas. Hay personas que han sobrevivido a una madre tóxica en terapia, porque no hay de otra manera. No hay otra forma en que tú solito te puedas salvar, sanar y decidir, y aquí va. Eres implacablemente competitivo o resentido con tus hermanos, porque las madres tóxicas dividen a la familia.
Claro.
Tienen su hija consentida o su hijo consentido y todos los demás,
pues bye, ¿no?
Bye. Y esto no tiene que ver con clases sociales ni con que si tienes dinero o no lo tienes. Desde las clases más humildes hay mamás que se aferran o a una hija o a un hijo y a todos los demás los desconocen, ¿eh? Mi mamá solo contaba fulanito. Y es impresionante porque a ti te dejan volando en una nube como si tú no valieras, y ese sentimiento de no valía va a llegar hasta tu edad adulta, no se te va a quitar nunca. Porque si viene de un vecino, pues te puede caer el 20, pero si viene de tu mamá, no te cae el 20.
Claro.
Es dificilísimo que tú puedas decidir que una mamá es una mamá tóxica, porque es tu mamá. Y estás obligado a quererla, obligado a respetarla, y todas las religiones, los cánones y la cultura te obliga a que los pobres padres, pobrecitos, deben de ser lo más lindo para un niño, y no es así. Entonces compites mucho con tus hermanos, te crea mucha diferencia con ellos, creces resentido con el hermano consentido.
Claro, porque sí, como
te va a caer toda la vida gordo el fulano porque tu mamá lo prefería o tu papá lo prefería.
Claro.
A veces te sientes más como la pareja de la mamá o del papá, porque te empiezan a contar nefastamente muchas cosas personales. Generalmente se llevan regular con los maridos, no es una familia feliz, es una familia tóxica. Entonces te empiezan a platicar, no, pues que tu papá llegó así y asado. Ay, tu papá me hizo y me tornó. Y se convierte en la hija, que no debería jamás, en una confidente impropia de la mamá. Una mamá no puede estar haciendo confidencias a una hija. No se lo merece nadie. Eso es un daño terrible para que cuando la hija crezca o el hijo crezca, escojan una pareja bien dañada, porque esa es la referencia que tienen. Y todo lo vamos haciendo a veces sin darnos la cuenta de lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, porque ese es en donde crecemos. No podemos salirnos de ahí. Hasta que te puedes ir, te das cuenta de que, hijo, de vivir un infierno. Por eso hay gente que a los 18 años ya se casó con el primero que pasó por su casa y se fue, y oye, qué error tan terrible. No, lo que quería era salirse de su casa, salirse de ese infierno donde estaba viviendo y no estaba funcionando, pero no sabía por dónde estaba el infierno, porque no puedes tener la referencia de qué es lo que está mal. Entonces te vuelves a una confidente totalmente inadecuada, y aparte hay muchos niños que están conteniendo a sus papás emocionalmente, que se me hace un crimen espantoso. Si la mamá se peleó con el papá, va con la hija que la consuele, y la hija tiene que consolarla. ¿Y qué siente por el papá, Lorna? Que está haciendo llorar a su mamá. Es un coraje horrible.
Claro.
Y viceversa, y viceversa. A veces hay papás que los lastiman horrible la mamá, entonces forman la alianza con el hijo que tiene que estar escuchando. Es que tu mamá se gastó todo el dinero, se fue al casino, y es que no me hizo de comer. Y entonces agarras un coraje horrible que ni siquiera es tuyo, ni te toca estar oyendo esas cosas.
Claro.
Eso no debe de ser. Y también la autoestima, pues obviamente baja a los niveles más terribles. Porque el 90% de las personas que van a una consulta llevan la autoestima destrozada. Es una autoestima que pues sobrevive porque lograste secundaria, prepa y una carrera. Y entonces, ¡guau!
Claro.
Pero no es porque eres tú, porque tú eres valioso en sí. Porque no importa lo que hayas estudiado, lo más importante de una persona es su ser, es su interior, es cómo ha vivido, cómo ha sentido, lo que siente, lo que puede darte de amor. Y estas personas pierden eso porque nunca les es valorado. Si te sacas 10, mamá está contenta. Si te sacas 0, eres un burro y un estúpido y un tonto y una basura. Entonces de ahí la autoestima de una persona con un papá tóxico, pues se va a la calle, se va al suelo, a la basura. Entonces de aquí tenemos que valorar a nuestros niños, siempre tener una buena palabra y siempre, por favor, permítanles que expresen sus sentimientos.
Ay, sí.
Ay, es que en la escuela me hicieron... ¿Y cómo te sentiste? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes ahora que ya me lo platicaste? ¿Está bien estar triste? ¿Está bien llorar? ¿Está bien equivocarse? ¿Está bien lo que los niños vayan viviendo? Porque entonces validamos sus sentimientos, sus emociones. De otra manera, pues ni siquiera son escuchados ni validados y entonces se van tragando eso y se van sintiendo muy mal.
Ay, qué triste. Y lo peor de todo es que no te des cuenta hasta que ya eres adulto y ya estás
así
dañado.
Así es, cuando ya estás totalmente dañado, que ya creciste, ya empezaste a darte cuenta de que pues tienes la autoestima hasta el piso, vas a terapia. Y entonces raras veces un terapeuta te va a decir, tu mamá te lastimó, porque de todos modos ya no importa quién te lo haya hecho, el chiste es que sobresalgas, pero el daño está hecho por esta persona. O sea, sí reconocer que sí, la toxicidad... No se puede repetir en las familias. Tenemos que estudiarnos muy bien para no cometer esto, porque es muy fácil de repetir. Como es un patrón aprendido, pues lo vas como
sí,
una sigues. Cascadita.
Ajá, y así se vuelve la hija con la hija.
Claro, sí, vuelve a ser la hija con la hija enemiga del hermano, porque el hermano es el consentido, nadie la trató bien, al hermano le dieron todo, ella ni siquiera la mandaron a la escuela porque era mujercita, y sucede hasta el día de hoy. La mandaron a una escuelita chafa porque como era la niña, algún día se iba a casar, entonces ¿para qué la mantenían? ¿Sí?
Sí, o sea, me imaginé la típica escena de sírvele a tu hermano, ¿no?
Ajá, ya llegó tu hermano, son las 2 de la mañana, levántate a hacerle unos chilaquiles, clásico.
Claro.
Sí, y entonces la otra rápido, porque como ya está acostumbrada y quebrantada, ya te quebrantaron, sí, claro, voy a atender a mi hermano, pobrecito, ¿no? Pues es que vale la pena, él sí vale.
Así ay, es. Qué horror.
Terrible, nena. Terrible. No tienes sentido de ti mismo. Mucha gente llega a la edad en que no sé qué quiero estudiar, no sé qué quiero trabajar, no sé qué quiero hacer de mi vida. Y pues ya se meten en X carrera que no es la que sea, ¿eh? La que no importa. Y luego se dan cuenta que en la vida a lo mejor les hubiera encantado ser un doctor, un carpintero, lo que sea, pero no lo hicieron. Entonces, ¿tú sabes lo que es a los 40 años darte cuenta que tu vida no tiene sentido? ¿Que no le diste el sentido que realmente tu corazón quería?
No, qué frustración.
Sí. Por eso hay una película muy importante, la de Mamita Querida, la vida de Joan Crawford. Es una película de los 80s. Obviamente muchísima gente no la ha visto, pero si algún día tienen la oportunidad, esa mamá se dedicaba a quebrantar a sus dos niños, sobre todo a la niña. Y le decía, tú no vales nada, no sirves para nada, no sé ni para qué te tengo, eres una mujer inútil, eres una mujer fea, para que ella se pudiera reconstruir como ser humano, pasaron años de terapia, nena.
No, qué horror, o sea, que tu propia madre te diga eso.
Sí, tu propia madre es muy cruel, y aparte con el mundo, así la sonrisa, el esplendorosa, qué maravillosa señora, wow. Esa señora, Joan Crawford, adoptó dos niños para darles en la torre. Se ponía como loca, típico de la escena de esa película es que colgaban en ganchos de alambre, bueno, con el mismo gancho los azotaba. Quería ganchos de madera, todo su closet, todo así. Entonces, ponía un gancho de alambre sobre los chavitos, les pegaba espantoso. Era una tortura psicológica. Y cuando salían las fotos, así con los niñitos.
Sí, como en la revista Hola, ¿no? Así todo.
Sí, una doble vida espantosa que tienen estas madres narcisistas y tóxicas.
Ay, no, qué horror. Digo, o sea, ser una mamá tóxica, pues afortunadamente siento que está muy lejos de que yo sea así. Pero quién sabe. Entonces tienes que darnos tips, Isa.
Sí, les tengo que dar tips para que se den cuenta. Una madre tóxica, cuando ya eres grande, pues sí te das cuenta de que eso es mi jefecita está bien de atar. Pero ya eres grande y como tampoco tienes mucho el permiso de juzgar y de... Porque no puedes juzgar a tus padres, no puedes decir nada de ellos, y no es cierto. Miren, yo una vez venía escuchando el programa del doctor Lamoglia, que era un programa pues que pasaba todos los días a las 11 de la mañana, no me acuerdo la estación, ni importa eso. Y empezaron un 10 de mayo, una señora sabe, no, es que mi mamá, perdóneme doctor, pero es bien mala onda. ¿Cómo? Y ya les empezó, y todo el mundo pensando que el doctor iba a decir, no es posible que hablen así de su madre, les dijo, por favor, síganme diciendo cómo son sus madres de tal por cual, porque lo mío es igual, y todas las mamás en México tal y tal. Y escribió varios libros, de la madre contra hija, el triángulo del dolor, para explicarles a los mexicanos que no tenían que venerar una mamá casi casi una asesina.
No.
Una mamá tóxica es una cosa cruel, porque aparte no se nota. No lo puedes ver, si tienes una mamá mal, con un defecto mental, que se le cae la baba y se le va un ojo, y dices, bueno, pues tiene una lesión, pobrecita, ¿no? Quedó dañadita. Pero estas personas se ven perfectamente normales, Lorna. Tú las ves y dices, no, hombre, qué funcional, mamá, y mira cómo trae a sus niñitos, pero derechitos. Así es, pues entonces perdemos el sentido de ti mismo, de los deseos, de las metas, de las necesidades. Hacen que se sientan que deben de estudiar lo mismo. Si la mamá estudió decoración, pues la hija tiene que ser lo mismo y no sobresalir, porque pues entonces ya le está superando.
Claro.
O sea, mediocre. Tú no puedes aspirar, y hay mucha gente que en terapia me lo ha dicho, es que yo no puedo ser más que mi papá. Yo no tengo permitido ser más que mi papá. Si mi papá era una cosa grandiosa, yo tengo que ser medianamente, sobrevivir, pero nunca podré superar a mi papá o a mi mamá.
¿Qué es lo que pues normalmente escuchas que inculcan los papás? Es que seas mejor que ellos, ¿no? O sea, que toda la diferencia, pero
entre comillas, ¿y cómo te dan la oportunidad? Sí, claro. Pero cuando te empiezan a bloquear, no, nada. Tú mismo sabes que no tienes permiso de ser más que tus papás.
Claro.
Y más si es un papá así súper picudo, uff, totalmente. Tomamos una pausita, Lor.
Sí, sí, si quieres tomamos una pausita y también ahorita nos reconectamos en el Facebook del Espacio de Lorna, que la verdad es que afortunadamente estamos transmitiendo más bien el audio.
Perfecto,
por
mira,
Facebook.
Me parece increíble.
Que se escuchaba con un poquito de eco, espero que se esté arreglando esto conforme pasa la transmisión. Y Mauricio, Sandra, Adriana, Itzel, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Vamos a una ligera pausa aquí y nos volvemos a conectar, así que por favor no se vayan. Y recuérdanos, Isa, nada más rápidamente los eventos para pues estos así. Días.
El Festival Celta el 23 de noviembre de 10 de la mañana a 6 de la tarde en la Puerta de los Leones, que está por donde están los niños héroes, el uh-huh. monumento. Y con Sandra en Centro Satori para el biomagnetismo, para que ustedes logren un equilibrio físico y emocional increíble. Es una excelente pegamagnetos maravillosa. Y saludos a Itzia, Mauricio, a Sandra, ¿y quién más nos dijiste? Me falta un nombre ahí.
Adriana,
muchísimas gracias. Muchas gracias por estarnos escuchando. Uh-huh. Besos y bendiciones. Y ahorita regresamos en segundos.
Ahorita regresamos, vamos a poner un poco de música en radio y una pausa completa en Facebook. Pero ahorita, por favor, que vean el anuncio, se reconecta. Acá estamos de regreso, Isa, y les decía que esto se pone muy interesante porque estoy intentando hacer las dos transmisiones porque se me olvidó el cargador de la laptop. No les había dicho hace rato, pero se me olvidó y no pude hacer la transmisión como normalmente la hacemos, pero pues por ahí estoy intentando hacerlo bien. Así que, pues empezamos con esta segunda parte. Y pues espero que les guste y recuerden que si no escucharon el programa completo...
Dice Sandy que el audio se oye perfecto, ¿eh?
Ah, perfecto, muy bien. Excelente.
Gracias, Sandra. Gracias, Marquito, por estarnos escuchando y a todos los que nos están escuchando. Seguimos y continuamos con todas estas pautas para que ustedes se den cuenta si tienen una madre narcisista, si son hijos de una madre narcisista o hijas, que es donde se va... sobre ella. La relación madre-hija se establece desde que la mujer queda embarazada y ese lazo se hace patente en el momento del parto, donde se supone que la conexión entre ambas debe ser amorosa y incondicional. Y así nos han enseñado, pero la verdad es que nadie espera que el principal enemigo de una niña, luego de adolescente y de mujer, sea su propia madre.
No.
Nadie lo espera. Una psicoterapeuta, Carly McBride, hizo cargo de este tema después de constatar que leyendo una biografía de la maternidad, ella se sentía un gran vacío y su propia experiencia la llevó a escribir un libro muy importante e interesante de una realidad no esperada, porque nadie espera esto. En realidad, todos esperamos que una mamá siempre va a querer a su hijito desde que nace y lo ve, claro. Y lo quiere. Y no es así la verdad. Se llama el libro Madres que no saben amar, editorial Urano, de Carly McBride, y que les recomiendo ampliamente que lean, para que si conocen a alguien que padece este síndrome de hija de madre tóxica o el síndrome de madre narcisista, pueda aclararse estas ideas, porque créanme que esto es relativamente nuevo, aunque el narcisismo desde Lowen, que es un escritor, Alexander Lowen, que tiene un libro llamado El Narcisismo, que también les recomiendo para que vean de qué se trata, porque cualquiera de nuestros familiares lo puede padecer, un hijo, el marido, una hermana, nuestra madre, y saber lo que es el narcisismo, porque es totalmente algo desconocido, no aceptado, nadie lo sabe, nadie trata a los pacientes que tengan este problema familiar. Se tratan de que el papá fue alcohólico, la mamá abandonadora o X, pero la realidad es que muy pocos terapeutas hasta hoy saben manejar este síndrome de toxicidad. El libro que les digo, Madres que no saben amar, editorial Urano, les va a explicar claramente cómo ustedes pueden detectar todas estas situaciones sobre sus parientes, sobre su mamá, a hermana, o a lo mejor tenemos una hermana que es súper tóxica. Y los rasgos que más presentan son que tienen una grandiosidad así de su propia importancia, exageran sus logros y talentos y esperan que todos los demás se los reconozcan. Otro de los rasgos de estas madres son que están obsesionadas con fantasías de éxito, poder y belleza. Son las mamás que se arreglan horas,
no.
Las mamás que si no triunfaron, bueno, pues dejaron a los hijos abandonados, pero ellas triunfan y tienen esta necesidad del éxito, de que su marido sea exitoso y de vivir en un umbral y una nube de éxito. Cree que son especiales y únicas, que no hay nadie como ellas, que son así paridas por los dioses, talladas a mano. Y estas personas, que ya este rasgo nos habla de narcisismo, entonces váyanse dando cuenta que son obsesionados por el éxito, se sienten grandiosísimos, además todo lo saben, todos los demás nadie sabe nada, solo ellos tienen la verdad absoluta y se creen especiales y únicas. Siempre requieren de admiración absoluta. Si quieren ganarse a una mamá tóxica, díganle que es la mejor mamá del mundo, la más bonita, la cuchicucha, y entonces la mamá va a empezar a torcer el rabito porque les fascina la admiración excesiva. Creen que están en su derecho de decir que debe de haber un trato especial para ellas porque son especiales.
Okay.
No son mortales como todos nosotros. Son seres humanos labrados a mano. Son explotadoras interpersonales, o sea, si tú me sirves a mí para alcanzar una meta, ya la hicimos, ¿eh? Van a subir escalonar sobre de las personas. No. Si me sirve tu ayuda, te la voy a usar y luego bye. Uh-huh. O sea, es bastante cruel, nena, pero tenemos que tener en cuenta que estas personas obviamente no tienen sentimientos como podría cualquier otra persona tenerlos. Los tienen totalmente aniquilados, dormidos. Se les escondieron, se les perdieron y se les fueron. Carecen de empatía, no están dispuestos a reconocer los sentimientos y las necesidades de otros. Si su hija necesita trabajar dando terapia, pues la mamá habla 25 veces. ¿Qué estás haciendo, mamá? Estoy trabajando. Mamá, estoy trabajando. Mamá, estoy trabajando. Ay, es que quedaste de venir por mí. Sí, pero estoy ocupada. No, pues estoy trabajando, mamá. Ah, qué desconsiderada. O sea, nunca les vas a dar gusto y además ella... La mamá tóxica o el papá tóxico tienen la prioridad sobre tu vida, lo que tú vayas a hacer o quieras hacer. Primero está ella, luego ella y después ella. Y sin empatía, o sea, tus sentimientos están totalmente aniquilados. No están dispuestas a reconocer, muestran arrogancia, son sumamente soberbios como te decía, son muy soberbios, arrogantes y tienen modales muy, muy altaneros. O sea, son los que el mesero no le sirvió rápido y ya le dijeron hasta de lo que no.
¡Ay, qué horror!
Sí, nena, pero sí lo hay. Si está un niño gritando al lado, en la mesa de al lado, ya se paran, ¡cállate! Señora, te calla su hijo. O sea, están...
Aunque no te conozca, ya te...
Sí, aunque no te conozca. Ya se fue sobre de ti.
Oye, yo ya me vine aquí a servirte.
Sí,
de lo
sírvete, más quedo un poquitín. Apachúrale la tapita a esto.
Aquí.
Sí. Todas son tres. Y tienen envidia de los otros y creen, además, piensan que, uy, tú me envidias, fulanita me tiene celos. Tiene celos de mí. Todos me envidian, nadie me... Mira cómo se me queda viendo la envidia que me tienen. Siempre creen que los demás los envidian y aparte ellos son súper envidiosos. Que si tienen algo bueno, ay, ¿por qué le tocaría a tu tía fulana esa casa? ¡Qué barbaridad! No se la merece y no sé qué.
Y intoxica a la familia.
Así es.
¡Claro!
Así es. Muestran, como les decía, envidia, arrogancia, son soberbios y altaneros. Características así tan difíciles que es muy difícil que una hija logre una conexión especial con su madre y las consecuencias no se dejan de esperar. Esta hija tratará por todos los medios de ganarse el amor de su progenitora, de obtener su atención y nunca es capaz de sentir que ya la complació, que lo que hizo estuvo bien. Siempre sabe que lo que le regale, así sea la joya más grande, la mamá, bueno, sí, está bonito.
Así está baratija, ¿no? Casi,
sí,
casi.
Así es, sí, está baratija. Y no te dieron la nota para cambiarla y así, o sea, te quedas como, ups. El daño va a ser expandiéndose cada vez más, porque esta madre siempre pondrá sus opiniones sobre de la hija, nunca la apoyará para que sea independiente. Toda la familia girará en torno a ella. Y uno se pregunta, ¿dónde está el padre? La respuesta es que el esposo también gira en torno de la madre, porque una narcisista necesita un cónyuge que le permita ser el centro de atención. Entonces consiguen un Gutierritos y la que brille es ella. Tienen un nivel de maldad, nena, impresionante. Impresionante. No, sí, es estuve leyendo comentarios sobre los libros y decía a muchas personas, mi mamá es un demonio. Tiene demonios que la hacen ser un ser más aborrecible del planeta. Y eso... Deberíamos haber hecho este programa en 10 de mayo, pero bueno, ya
que... Ah, no importa. Mira, por acá Fátima me está diciendo que coincide con la suegra de una amiga.
Ah, sí, la prima de un amigo. Sí, correcto. Sí. Es que lo pueden ver en muchos lugares. En sí, la suegra, lo puedes ver en tu propia suegra, digamos, en tu mamá, obvio, que nos cuesta más trabajo.
Claro, sí.
En la suegra, en la tía fulana, en la prima sutanita, en el primo de un amigo. Claro, sí.
Claro.
Sí. Y en otro programa hablaremos de los papás tóxicos, porque sí, esos sí también están también. Pero como una mamá que es la que te da la vida y la que te da la fortaleza para ser alguien bonito en la vida, te la da la mamá y esa mamá lo está destrozando. El papá te da otras cosas, pero la mamá te da esa fuerza. La mayoría de los casos, estas chamacas en su adultez serán muy autoexigentes. Es la típica perfeccionista la hija, porque como lo tiene que hacer muy bien para agradar, entonces es las que se queda tardísimo en la oficina, de que no se duerme si no le quedó la rayita derechita.
Perfecta.
Porque son niñas que necesitan ser reconocidas por su madre y no lo han logrado nunca. Y ya tienen 40, 50 años y siguen buscando esa aprobación inconscientemente. Digo, nadie está, ay, voy a decirle a mi mamá si me quedó derechito. Pero a la larga dices, no, esto está horrible. Porque ya te lo repitió 100 veces tu mamá cuando eras niña. Este plano te quedó horrible. Entonces cada vez que tú la ves te autocriticas de una forma que te haces un daño bestial.
Mira, Fátima nos dice, de verdad, dice, no es la prima de una amiga. Dice, bueno, así es esa señora con sus hijos, lo juro.
No, pues sí. Así es, y aquí Sandra nos comenta de que la mayor o menor, es porque hay grados, obvio, hay unas mamás ya muy patológicas y unas leves, pero bien, así de canijas. Dice que mucho en nuestra cultura mexicana este tema es muy frecuente. En que la mamá es la reina del hogar, la diosa del hogar, y todos giramos en torno a ella, y todo lo que hagan está mal, sino es que ella es la mejor, la que mejor guisa, la que mejor dice, la que mejor toma. No, y es mucho de la cultura mexicana. Sí, pero como está tomado del lado cultural, no estamos viendo el lado emocional. Nosotros vivimos en este mundo inmersos, en un mundo súper dañino y tóxico.
Claro.
Y nosotros venerando nuestra cabecita blanca porque qué linda es nuestra madre. Ay, pobrecita, ella es viejita. Ay, pobrecita, es que ella... Y no es así, debemos de poner un alto porque nos estamos llevando entre las patas nosotros. La señora ya está con su locura y su toxicidad, pero nosotros no, y entonces tenemos que convivir así y de una forma horrible. Y sí, sí es parte de esta cultura que nos hacen creer que desde chicos, desde la abuelita, que es una santa, y todos la veneran iguana guana, a la mamá que pasa con la estafeta, este es el matriarcado cruel, sádico, y por eso viene la novela de Como Agua para Chocolate.
Ay, esta, me leíste la mente.
A ver, dime, Lorna.
Estaba pensando en Tita, precisamente, y en todas las hermanas, que todas las hermanas tuvieron esta violencia psicológica, de cierta forma, de parte de la mamá, ¿no?
Y la mamá no era ninguna blanca paloma, no, porque cada hija era de un papá diferente.
Exacto.
Entonces, la mamá ya había vivido su vida y nunca permitió que la hija viviera la suya. A la grande la casó con uno, la otra mejor se largó porque era la única forma de sobrevivir.
La Gertrudis es la que se me quedó más en la mente, quién sabe por qué.
Pues sí, pero la Tita es esta novela nos está narrando la toxicidad espantosa de una mamá. Sí. La tita cocinaba como Los Ángeles y la mamá lo probaba y, ay, bueno, ni siquiera se lo agradecía. Bueno, estas mamás no tienen gratitud. A las hijas no se les agradece y a los padres se les da todo. Entonces los hijos no tienen por qué estar esperando que te den las gracias. Así de cruel y de canijo. Y en la cultura mexicana, obviamente, está como muestra, como agua para chocolate, para que nos demos cuenta de la crueldad. Porque esa película sales odiando a la mamá.
Ah, no, por supuesto.
Horrible.
Pero por supuesto, sí. Así que si no han leído el libro, si no han visto la película, por favor, creo que está en Netflix o en Amazon o en alguna plataforma, por ahí la pueden
ver. Y la película es muy linda, ¿eh? Va pegadita al libro. No, el libro es maravilloso, pero la película no se queda atrás. Y nos da una imagen exactamente de lo que es una madre tóxica, narcisista absoluta, cruel con su hija, y que sacrificó la vida de su hija para que la cuidara, como miles de mamás en el 2019 lo siguen haciendo.
Claro. ¿Y sabes qué otro libro hay? No lo he terminado, pero se llama Mi Negro Pasado, que también es de la misma autora, de Laura Esquivel, donde pues resulta que por ahí en la familia de Tita y de Gertrudis y etcétera, por ahí hubo una relación con una persona de color y nace el hijo en esta época, o sea, desde ese entonces hasta esta época nace el hijo negro.
Es que Gertrudis era hija de un mulato. La historia de Gertrudis es que su papá era un mulatillo. Entonces, cuando nace en este día, pues, porque viene del abuelito el gen, pues olvídate.
No, se hace un relajo, así se llama Mi Negro Pasado, ahí búsquenlo.
Así es, bueno, si eres hija de una madre narcisista, es probable que hayas escuchado los siguientes mensajes. No soy lo bastante suficiente y bastantemente buena. Me valoran por lo que hago más por lo que soy. Siempre te van a decir, ay, mi hija hace unas muñequitas lindas, ya. Pero no tienes un valor personal de nada porque todo lo que hayas hecho en tu vida está totalmente borrado. Y la cosa más tontita es a lo que la mamá le parece, que no le afecta, que no la agrede, eso es lo que tú eres. Cuando soy indigna de que me quieran, no me merezco el amor de nadie. Ni de mis amigas, por eso no tengo amigas. Ni de mi novio, porque pues nunca me va a querer. Porque los hombres nada más van por algo, ¿no? Bla, bla, bla. Y vienes con una serie de paradigmas totalmente difíciles que luego para que te los quiten en terapia, nena, es bastante sufrimiento, ¿eh? Del terapeuta y del pobre paciente. Cuando has oído un año tras otro estos mensajes que te niegan a ti misma, estos mensajes que son el resultado de un nutrimiento emocional inadecuado, sientes como niña tóxica, de madre tóxica, un vacío interior y una falta general de satisfacción. Nada te da satisfacción porque nada vale la pena, porque tú no vales la pena desde ahí. Sientes, anhelas estar con personas sinceras y auténticas porque tú has visto la cara doble de tu mamá. Por un lado es pues una blanca paloma y por otro lado es un demonio. Entonces, ¿cómo será la realidad si todos son como mi mamá o sea, hay alguien auténtico? Entonces, anhelas encontrar una persona honesta y sincera. Todo el resto de tu vida te la pasas buscándolo, ¿eh? Tienes problemas con las relaciones amorosas terriblemente. O te enganchas con un abusador, o te enganchas con un despreciador, o te enganchas con alguien que nunca te va a dar lo que tú necesitas, porque tu propia insatisfacción es la del mismo con el que te enganchas. O sea, crean un caos en la vida de una persona terrible, terrible. Tienes miedo a llegar a ser como tu mamá. Muchas niñas de madres tóxicas no quieren tener hijos, no se les antoja, no quieren tener otra vez este proceso porque van a saber que si ya están tan dañados pueden dañar a alguien. Entonces mejor no quieren tener, o les da mucho miedo ser como su mamá. Te preocupa mucho ser una buena madre porque estás sintiendo que le estás fallando otra vez como te fallaron a ti. Te cuesta terriblemente hasta el último de tus días confiar en las personas. No puedes confiar porque desde pequeña te defraudaron y no te dieron lo que tú necesitabas. Sientes que no has tenido un modelo de conducta para ser una mujer sana y bien adaptada. O sea, no te consideras sana y bien adaptada. Te cuesta ser una persona independiente de tu madre, aunque es extraño, pero cuando te medio zafas, necesitas como este verdugo. Es como, sí, se crea un lazo tóxico. Ya te fuiste, ya lograste hacer todo, y a la larga dices, híjole, me hace falta. Es como este masoquismo, ¿no? Uh-huh. De que alguien me esté diciendo porque me siento vacía, ya no. Fíjate el daño tan terrible, sí, nena. No, no es tan fácil de reparar todo esto. Es algo bastante difícil. No puedes confiar en tus propios sentimientos. Tu desarrollo emocional está atrofiado. Resulta difícil crearte una auténtica vida propia. Aunque experimentes uno solo de estos sentimientos, ya cargas con mucha ansiedad y desasosiego. Conforme aprendas más sobre la dinámica madre-hija asociada con el narcisismo, verás claramente cómo vas a acabar sintiendo realmente bien lo que sientes. Entonces, han crecido bajo una sombra amenazante. Es algo que te impide como sentirte bien, sentirte a gusto, proyectar tu vida. ¿Cómo podemos trabajar este dolor, nena? ¿Cómo podemos sanar? Bueno, las respuestas son bien.
Pero tu estima, difícil. No lo puedo creer cómo te queda. O sea,
te queda como chanclita,
no,
nena.
No tienes nada, ¿no?
Así es. Ahorita, para llegar a la sanación, les voy a decir algunos tipos de madres tóxicas. Las envolventes o absorbentes, que no ven el límite entre ellas y sus hijos, intentan dictar y controlar todos los aspectos, son sobreprotectoras, manipuladoras y se meten en todos los aspectos de la vida de su hija. Si es en la escuela, si es con sus amigas, si es que ya se casó, si es con el marido y luego con los hijos. Y hay mamás tan tóxicas que logran quitarle sus hijos a la mujer.
No,
bueno. No, es que tu mamá no sirve como mamá, vente, que tu abuelita te va a criar, mi chulo. Y se llevan al niño, a la niña, y se los quitan a las mamás. Y estás tan indefensa, tan vulnerable, que no puedes ni meter las manos para rescatar a tu hijo. No. Es impresionante cómo les quitan a los hijos, ¿eh? Se meten en muchas cosas, quieren que sus hijos hagan siempre lo que ellas desean y a su manera. No me vas a llevar como tú quieras, sino como yo quiero. Y eso es algo frustrante, recalcitrante y agotador. Entonces, hay una madre tóxica psicosomática, aquella que usa las enfermedades, la hipocondriaca, los achaques, los dolores para manipular a sus hijos y salirse con la suya. Con sus continuos achaques busca que le presten atención. Se trata de un abuso emocional que la madre inflige a sus hijos. A través de sus enfermedades reales, supuestas o creadas en su mente, lo que busca es el control de su hijo o hija. Si la hija no responde a las demandas, la madre se hace la víctima poniéndose más enferma, crisis relacionadas con esto, y busca cómo hacer sentir culpable a su hija de la enfermedad que tiene su mamá. Hay mamás de que desde que eres novia, uy, no, si sales, empieza, híjole, es que me está doliendo la cabeza, ¿a poco vas a ir al cine? ¿Me vas a dejar sola con esta migraña? ¡Qué barbaridad! Entonces la hija, no, pues vamos otro día porque mi mamá se siente mal. Y de ahí ya se subió al caballito de la enfermedad y toda la vida te va a controlar por sus enfermedades. Si se rasca la cabeza, se hace llagas para que entonces la tengas que llevar al doctor porque de una rasquiñita ya se infectó toda la casa. Y cuando tú estabas en paz, tenías tu vida y ya tenías que hacer cosas, se convierte en una esclavitud estar llevando de médico en médico a la mamá, porque este doctor no le atinó, y este tampoco, y este tampoco, y este tampoco. Y así te trae peregrinando a lo largo de meses para que le diagnostiquen una enfermedad que se va creando de la imaginación a la realidad. Chútate. Y vas dejando tu vida, dejando de vivir, dejando de sentir, dejando de querer, dejando de desear, y te viene una depresión horrible y una oscuridad horrible, y dices, esto no vale la pena estar viviendo, porque ¿para qué vivo? O sea, te quitan hasta las ganas de vivir. Y en muchos comentarios que yo leí y escuché, decía que era ganas hasta de quitarte la vida. Y aquí tenemos un comentario.
Ajá.
De Angie Lefebvre. Creo que soy una madre tóxica y creo que también tengo una madre tóxica. Generalmente sucede así. Es lo que aprendimos. No es que tú hayas querido ser una madre tóxica, es que al tener, y supuestamente tu mamá tuvo una madre tóxica, no paramos, no nos damos cuenta y vamos dañando y dañando y dañando de hijos a nietos, así.
Claro.
Y hay que parar y en el momento adecuado decir, oye, ¿es qué? ¿O terapia o bye? Hay madres, bueno, enfermizas, las negligentes. Pues yo ya me voy a lo que tengo que hacer y tengo que irme y ahí se quedan los niños. Y si comen, pues ahí les dejé frijoles en la estufa y ahí le prende la niña de 4 años el frijolito al hermano y ya se le quemó, ya le pasó esto. Y y van siendo negligentes y los niños, tengo el caso de una señora que se salió y la niña se quedó con la muchacha y se cayó por las escaleras. Y la muchacha, pues, oiga señora, se cayó la niña, se desmayó y se privó. Ah, no pasa nada. 3 días después la niña tenía la frente como chipote de unicornio.
No.
Y quedó con una lesión cerebral que ya no se le pudieron quitar.
Qué horrible.
Es que cómo la dejan en manos de las niñas. Y toda la sirvienta le avisó, oiga, mire, pasó esto. No, no pasa nada, ponle hielo. Esa es una madre negligente, es una madre tóxica que viven terriblemente. Ah, las madres que se meten alcohol o drogas. O las que yo he tenido mucho, las criaturas de madres depresivas. La mamá está tendida día y noche en su cama y la niña, mamá, ya llegué a la escuela, sí, déjame en paz. Sí, no me digas nada, haz la tarea. No se percatan de que existen sus hijos. Esas madres de verdad causan un daño terrible.
Y qué impresión, qué extremos, ¿no? Que, o sea,
no lo que te estoy diciendo es la como la vida real, no lo que hemos vivido, no lo que has vivido, lo que existe en el común de la gente normal que vive con una mamá así.
Ay.
Y que pues pobrecita, mi mamá ya se enfermó, ay pobrecita de no sé qué. Nos manda saludos Nancy Paredes, muchas gracias por escucharnos, muchos saludos para ti. Y la madre instrumental, que es el síndrome que se manifiesta con encubiertos hipervigilantes, invierten toda su energía en crear un genio, una obra maestra, y tienen que hacer a sus hijos a su imagen. Estas madres pueden ser tímidas, pero manipulan a sus hijos para que brillen declamando, bailando y haciendo cosas que a lo mejor el niño ni para nada se le antoja hacer eso. Ah, que toque piano porque su abuelito tocaba y el niño lo odia. Y ese tipo de madres que te forzan a hacer cosas así, es terriblemente difícil vivir con una mamá así. Porque te está haciendo un bien, entre comillas, pero la verdad está creando heridas emocionales de ansiedad, de miedo, de baja autoestima y de sentirte súper vigilado. Y eso dificulta después tomar decisiones adecuadas en la vida. Terribles. Entonces, vamos a ver la narcisista encubierta, que es la madre tóxica más difícil de detectar. Esta madre puede ser, no es gritona, tiene un aspecto maravilloso, nunca pega, pero siempre se sale con la suya. Y tú te sientes atada, no realizada, lastimada, dolida, pero la mamá, suavecita, 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 te va llevando por el espacio que ella quiere llevarte. Muchas veces las hijas de estas madres narcisistas encubierta nunca llegan a despertar y no ven lo que han pasado, no se dan cuenta, hasta que llegan por otra causa a la terapia y entonces comienzan a soltar una infancia con una madre megatóxica. Y es más fácil escaparte de quien te grita o te pega o te humilla porque dices, oye, ya.
Es muy claro, ¿no? O sea, es muy claro.
Obvio. Está haciendo. Es obvio que mi mamá pues le patina el coco, entonces yo me largo de mi casa con el primer repartidor de periódicos que pase y soy, voy a ser muy feliz.
Como Gertrudis a caballo, encuerada.
Ándale, como Gertrudis que se fue con los de la revolución. Ahí está una chica que sí se escapó del maltrato porque la mamá les zumbaba parejo. Y entonces es más difícil de despertar, de detectar también el abuso de una madre tóxica encubierta, porque su lavado de cerebro ha sido tal que no necesita mostrar violencia. Ya te tronó, ya te quebrantó y ha sido algo durísimo. Es más fácil huir de quien te ladra, de quien te está sobando el lomo, ¿no? Y una madre narcisista así puede estar le estás pudiendo decir esto y no lo va a creer nunca, nunca. Es que como tú me trataste, mamá, me hiciste mucho daño, pero ¿yo cómo? No, estás mal. Y hay unas madres que te convierten en el verdugo, siendo ellas las verdugas, y te van a decir, a ver, tú me gritaste, hijita, pero si te acabas de... Me estás gritando, mamá. Me acabas de decir odiosa. Pero mamá, si tú me dijiste que soy odiosa. No, me lo dijiste tú a mí. Y entonces llega un momento en que esta persona se comienza a volver loca, ¿sí? Llega un momento en que dudas de tu sanidad mental, de tal grado, nena, que es impresionante el daño. Te está gritando enfrente de ti y te está diciendo que tú le estás gritando, que tú le insultaste, que tú le... Llega un momento en que dices, no, estoy ya cucu, te quieres ir de este planeta.
Loca. Sí.
Y es lo más común y corriente. Bueno, la madre encubierta jamás te va a escuchar y todo va a girar alrededor de ella. Siempre tienes que estar con ella y no puedes tener amigos porque tiene urgencia de hacer algo y te ibas a ir con una amiga, pues no puedes. no la has tenido, nunca puedes tener vida propia, tus necesidades siempre estarán detrás de las suyas, siempre te le va a pasar algo cuando quieres hacer algo, y oye, ya me iba a ir a tal lado, no, pues no puedo, no puedo dejarte de ir, porque yo ahorita en este momento me urge salir al supermercado, me urge que me lleves aquí, mijita, me siento muy mal, llévame rápido, no. O sea, te corta toda tu vida, te la va haciendo pedacitos, pedacitos, pedacitos. Y tú sufres el síndrome de la hija buena y crees que es una hija modelo y ahí siempre tu mamá debe de hacer. ¿Cómo podemos hacer para darnos cuenta? En primera, decir y llorar y arrancarnos los cabellos diciendo jamás he tenido una madre de verdad. Reconocer que jamás has tenido una madre sino una persona enferma que te crió. Y eso es primer paso para sanarnos. Pues agradecerle la vida. Y el siguiente paso es poner distancia y decir hasta aquí llegué, ya no puedo. Y volvernos a esta, ¿cómo se llama esta distancia cero? ¿Cómo se llama? Convivencia cero. Uh-huh. Y no hay habladas, no hay buscadas, no hay nada. Y sé que es difícil que una persona se pueda alejar de su madre porque está el concepto que es madre, pero esa no es madre. Eso es un monstruo.
Claro, ¿no?
Es, o sea, un demonio. Entonces, lo más sano es cortar por lo sano. Y decir aquí, convivencia cero, distancia, y lo siento mucho. Y solamente acercarte en el momento que tú te sientes fuerte, puedes hacer una llamada o al saludar, y se va a ir sobre de ti, en ese momento colgar. O de plano, bye. Hay personas que tienen permiso de ver a su mamá una vez al mes, 30 minutos, cuando mucho. Nada de que voy a convivir, porque se te dejan ir en las fiestas, se te dejan en la convivencia familiar, empiezan a hablar mal de ti porque a toda la gente le cuentan que tú eres la peor hija del mundo, el peor hijo del mundo, y que ellos sufren mucho porque tú los maltratas continuo y absolutamente, y van a buscar testigos de cuando tú les levantaste la voz para que la gente sepa la calidad humana tan cruel que tú tienes, y se acabó el problema. Y inmediatamente el paso uno es el alejamiento y asistir a terapia. Esta situación no se puede solucionar por uno mismo. Tienes que rehacer casi pues, el 50% de tu vida. Y para trabajar eso en terapia tienes que volverte a desconectar y volverte a conectar en un ambiente sano, en un ambiente saludable que tú te vas a crear, y que eso cuesta mucho trabajo como terapeuta formarle a alguien. Y romper con este pasado que te lastimó y que te dejó hecho añicos. O sea, imagínate volverte a reconstituir como una persona.
Claro, no, o sea, pero completamente.
Completa y o absolutamente. Sea, tienes que renacer de las cenizas.
Sí.
Berito, muchas gracias por tus saludos, amor. Un beso, Aranza. Salir de tus cenizas y salir como el ave fénix volando hacia el infinito para que tú puedas revivir. Y la verdad es que es muy, muy difícil y toma muchísimo tiempo reconstituirte. Así sepas cómo hacerlo y te lo vaya diciendo la terapeuta, lo tienes que trabajar muchísimo y echarle muchas ganas para sobrevivir a una madre narcisista. Así se puede, inclusive existen grandes videos de contacto cero, de convivencia, cómo revivir del maltrato invisible que sufriste,
no,
y cómo renacer como persona. También existe la teoría de la piedra gris, que puedes, si no puedes alejarte de una mamá porque tienes que vivir en esa casa o porque la persona es muy, no está muy desamparada, puedes, porque la gente a la larga las va dejando solas, ¿eh? A las madres narcisistas luego se van quedando así como el hueco y obligadas, la gente tiene que estar obligada a asistir con esas personas, no de gusto. El trabajo de la piedra gris es convertirte en un ser que no puede expresar ninguna emoción en frente de una madre tóxica. Te va a estar buscando porque las madres tóxicas tienen un problema horrible, se alimentan de tu energía. Entonces te van a decir, oye, me tienes aquí muy abandonada. Y si tú le contestas, no, mamá, ¿por qué dices eso? Uf, ya le abriste la puerta para que empiece a destrozarte emocionalmente. y te saque trapitos al sol y te vuelva a reiterar lo mala y perversa y malvada y bruja que tú eres, y te empieza a desbaratar, porque esa es la energía de la que esa persona se alimenta, de destrozarte, de destruirte, de desnutrirte, y con eso vive y convive. Entonces, el ser una piedra gris simboliza en que yo no voy a expresar absolutamente nada. Me va a decir, ¿por qué no llegaste? ¿Por qué? Sí, no. Pero nunca, ni un gesto, fíjate la dureza, ni un gesto, ni una emoción puede sacarlo ahí. Personas que han escrito, que trabajan con la piedra gris, dicen es agotador emocionalmente. Estás media hora siendo piedra gris, aburrida, contestas con un sí y un no, ¿te molesta algo? No. Como tratando de no provocar, porque si tú provocas a un narcisista, ya entraste en el camino del infierno. Sea novio, hijo, amante, madre, padre, entraste en el camino de la destrucción y del infierno. Entonces, el padre narcisista, sí, no, calladito. No puedes ni sonreír porque te estás burlando, ni gritar porque le estás insultando, ni nada que tú puedas hacer te va a funcionar. Nunca provocar a un narcisista porque vas a perder. Entonces, la piedra gris es mostrarte sin emociones, lo más cortés posible, y contestar con monosílabos y ser una persona totalmente aburrida para que entonces no haya esa energía que te va a robar. Porque si tú estás un rato con una madre narcisista que te está provocando y caes en la provocación, es decir, te enganchas, ya te arrastró el tren por toda la ciudad y vas a salir totalmente desgastada, llorando, derrotada, porque jamás te va a entender, jamás te va a comprender, jamás va a sentir lo que sientes tú, y lo más importante es que tampoco le importa. Estamos hablando de un diablillo.
No, sí, qué horror.
De un diablillo terrible. Sí, sí, sí. Entonces, si buscan en YouTube madres narcisistas, van a encontrar muchísimas personas que han sobrevivido. Una chava que se llama Ada de Hoyos, maravillosa. Otra chica que escribe un libro que se llama Sobreviviendo una madre narcisista, que también tiene un sistema Repensando el narcisismo, lo bueno, lo malo y lo sorprendente, que es otro libro, y Sobrevivir a una madre narcisista de Olga Fernández, que pueden pedir por internet para que ustedes se den cuenta si conocen, saben o existe alguien que pueda ser de ese tipo y ustedes puedan ayudar a los chavos, a la pareja, a la mamá o al hijo, lo que tengan que padecer, porque hay hijos narcisistas que destrozan a sus padres, claro. Pero en este caso la madre debe de estar así con el cuidado de ni buscarle la cuadratura, porque no la va a tener, nunca va a cambiar, nunca ha estado mal, siempre ha estado bien y siempre tendrá la razón y siempre te va a destrozar y tiene la fuerza emocional de hacerlo. Entonces, de lejos, con esta parte de contacto cero, que es muy importante que ustedes entiendan que es cero contacto, no porque seamos malos, no porque seamos abandonadores, sino porque estamos sanando de la mejor manera a nuestros padres. Y si no nos quedamos ahí, no vamos a sanar nunca. No hay solución más que el contacto cero.
Wow. ¿Y estas mamás algún día se dan cuenta de los tóxicas que fueron o viven y mueren así tal cual?
Viven y mueren así. Viven y mueren. El último de sus días va a estar de la peor manera porque muchas veces llegan a quedar solas. Agradecemos a David Eduardo que nos esté saludando, y Patty dice que finalmente se alejó de su mamá y sí ha tenido que trabajar con ella misma, y muchas veces si vamos con un terapeuta adecuado que ha padecido o que ha sobrevivido o que entiende perfecto, porque esto solamente viviéndolo le puedes entender a una persona que te esté expresando el dolor de ser maltratado por una madre. Solamente viviéndolo te puede caber en la cabeza que exista eso. Claro. Nosotros lo vemos como algo lejano, lo vemos de lejos y allá le pasó a fulano y qué gacho. Y ay, es su mamá, que la aguante, ya está viejita, ay, que le tenga paciencia. No es tener paciencia, no hay solución. No hay solución, van a morir igual. A menos que tuvieran la conciencia, que no la tienen, de tomar una terapia y ayudarse. Pero es rarísimo. Y aún así discuten con el terapeuta porque ellos saben más que el terapeuta. Claro. Entonces no va a haber nadie que les pueda decir cómo tienen que vivir si ellos saben más que un terapeuta, que un psiquiatra y que un psicólogo. Entonces es las gentes más difíciles que existen en el mundo.
Claro.
Porque no están locos, pero están locos, pero se ven funcionales.
Claro.
O sea, tú lo ves y funciona perfecto. Lo que tiene tronado es el afecto, la empatía y el amor por los demás. Y eso, pues, no es un crimen, ¿no? ¿Sí?
Bueno,
es el peor de los crímenes que existe. Y te toca nacer con mamás así. Que ya vienen tronadas desde su infancia y que va a repercutir sobre ti, sobre tus hijos, todo su mal forma, su mal formación emocional.
Ah, wow, o sea, me quedé impactada de lo profundo que puede ser el narcisismo en mamá, papá, pareja, hermano, primos, tíos.
Hijos,
ya,
todo.
Hijos, ya si son narcisistas, es muy difícil.
En terapia cuesta un terrible trabajo. Cuando son chiquitos que van, que son narcisistas chiquitos, pues medio les puedes encaminar un poquito a que abran este sentimiento. Mira, tu mamá está sufriendo porque tú llegas tarde, tu mamá, pero les cae así como nada, ¿eh?
O sea, les vale.
Les vale absolutamente. Hay niños narcisistas, terriblemente narcisistas, niñas, niños, adolescentes. Y que vienen también de un papá que también les importó un comino y les rompió el corazón a edad temprana, y entonces el niño pues no tiene de dónde entender. Para vivir en la vida hay que tener corazón, Lorna. Tener sentimientos, tener emociones, poderlas sentir, poderlas expresar. Cuando una de estas partes está bloqueada,
ya
no. Y vas a transmitir este daño a tus criaturas y a tu pareja y a quien sea.
¡Qué impresión! Ay, así que tengamos cuidado. Y si te cachaste tú, que a lo mejor tienes parte de narcisismo, pues también intenta ahí tomar una terapia.
Y si hay alguna persona que conozca a alguien narcisista, pues ya sabe qué está pasando.
Claro, y ya sí. Tienes...
Porque te digo que es una situación totalmente invisible, no, es un daño terrible e invisible. Puede estar a los ojos de todo el mundo y nadie se da cuenta. Y si la gente se da cuenta, por ejemplo, el papá que puede ayudar un poco trata medio de mediar entre la mamá y la hija narcisista que le está haciendo daño, o el hijo, pero él también participa porque él es un súbdito de la mamá. Uh-huh. Es una persona que le rinde, porque la mamá lo puede chantajear con llantos, con sexualidad, con miles de cosas lo puede manipular. Son extremadamente manipuladoras para obtener sus ganancias. Entonces, pues al papá lo va a hacer como pueda y quiera, y ahí ya pasó sobre el papá la ayuda, y ya no hay, no hay quien te ayude. El hermano no te va a ayudar, la familia poco se va a meter porque esto es invisible, esto no está a los ojos de los demás. Cuando te ven funcionando con la mamá, dicen, oye, qué linda mamá, qué bonito vestido te compró, pero es el que ella quería, no el que a ti te gustaba. Y qué bien te trae arregladita, y qué bien tocas el piano gracias a tu mamá. Y yo no quiero piano, no quiero vestirme así, no quiero esto, no quiero... Y te van quebrantando y quebrantando y quebrantando. Y a los ojos de los demás, wow, qué super mamá. Ese es lo más terrible de toda esta triste historia.
Ay, Isabel, qué impresionante.
Sí, está muy cañón. Y muy cultural y muy de nuestro país.
Sí, por supuesto. Definitivamente. Por ahí creo que tienes más comentarios, ¿no? ¿Sí?
Tengo a Patty que nos dijo que ella se alejó y ha trabajado con ella misma porque económicamente con pocos recursos pues las terapias están prohibitivas. Este audio la ha ayudado, muchas gracias Patty. Ceci, que tiene miedo de tener hijos porque no quiero que sea como mi mamá. Ya sané, pero el problema es que a veces no tienes modelo para hacer. Te entiendo perfecto, Ceci. Con un modelo dañado es muy difícil tener un modelo de mamá. Tendrías que sí tener una buena ayuda de alguien que te vaya coachando. Hay muchos grupos de mamás que simplemente son lindas mamás. ¿Cómo sabemos si sanamos luego de tener una madre tóxica? Te vas a dar cuenta inmediatamente de la libertad de respirar. Nos dice Pame. ¿Cómo nos podemos sanar después de tener una mamá así? Te vas a dar cuenta que respiras libremente, que ya no te importa si tu mamá le pasó o no le pasó, porque ya estás totalmente fuera de esa liga, entender que no tuviste la madre que tú querías y merecías, que esa señora no es la mamá que tú hubieras querido, que te tocó, pero no tienes ya mayor responsabilidad. Y poner este cero contacto con esa persona, yo creo que es de lo más sano. Y si la puedes ver poquito con tu piedra gris, estaría perfecto. Y sin que te dañe. Y si ya las cosas que te dice tu mamá no te dañan, quiere decir que ya sanaste.
Claro.
Que es muy difícil.
Mira, por aquí Patty te dice, pareciera que estás hablando de mi vida en particular.
Ay, Patty, y de la vida de muchos que estamos aquí, nena, no te preocupes. Encontrar a alguien que haya pasado por esto sería la mejor terapeuta porque no cualquiera va a entender exactamente esto porque no lo ha vivido y no lo puede creer. Es increíble que una mamá sea tu peor enemiga.
Ay, qué impresión. Qué impresión. En astrología eso se podría ver a través de la luna, en dónde la tienen y qué aspectos tiene y todo eso, pero un día podríamos hacer el programa en conjunto. Se me hace que para el Día de las Madres, Isa.
Estaría increíble. ¿Dónde tienen su luna para ver qué tipo de mamá les tocó? Claro sí, que sí.
Claro que sí. Es más, de una vez, anótenlo, chicas. Ah,
sí. Está bien, niña. Lo tenemos que hacer para que veamos dónde está la luna, está el drama.
Exactamente, ahí ustedes me van a pasar sus fechas y todo para el 10 de mayo, ya voy a tener sus cartas para ver sus lunas y todo y a quién le toca, que por ejemplo, la mía está bien fácil, tengo la luna en Virgo, Isa, entonces ajá, para mí todo lo que es limpieza, salud, tener las cositas ordenadas, todo eso es parte de lo que me enseña la mamá. Y después están los aspectos por ahí, que tengo un aspecto, ahorita me estoy acordando de mi mapa, tengo un aspecto hacia Venus, tengo un aspecto hacia Marte, entonces también me enseña acerca de la relación de pareja a la mamá. Entonces, por ahí le podemos ir bien.
Claro que sí. Ah, dice Berito, y le mando otra vez otro beso, qué fuerte tema, cuando simple palabra mamá debería de ser amor. Ay, sí, pero fíjate que este es donde estamos condicionados a esta creencia de que la palabra mamá debería de ser amor. Y verdaderamente para muchísima gente lo es, gracias a Dios. La mamá es una mamá con otras broncas, pero no con esta. Y sí, la palabra mamá debería de ser amor y deberíamos decir mamá con amor. Y muchas personas están diciendo mamá con una tristeza y hasta con coraje y odio. Es horrible sentir eso, nena, y tienes toda la razón, Berito. Y tú eres una linda mamá. Es una linda mamá.
Justo me acordé de la película de Coco, que la abuela y la mamá y todos que prohíben la música en la familia y todo esto. También es un poquito esto que hablábamos de la cultura del matriarcado, ¿no?
Claro, sí.
Claro, sí, es cierto.
Hay matriarcado con amor, nena. Yo no digo que no se respete mucho a la abuelita, a la mamá.
Ah, claro, sí.
Y que te den cariño y conocimientos y que la abuelita te enseñe a cocinar, a echar y que la mamá siga. Sí, en esa parte sana. Pero en esta parte donde tú debes idolatrar a una abuela o a una madre porque son tu abuela y tu madre, estamos en un error terrible.
Claro.
Porque ahí nos están infligiendo una parte tóxica. El amor se nace, se da. Puedes amar a tu mamá porque lo sientes, pero no puedes amar a una mamá que te está lastimando y lo sigues haciendo, ¿eh? La sigues amando hasta que te das cuenta que esa lastimadura ya te torsionó la vida. Ya te hizo tomar decisiones pésimas, ya te devaluaste entre tu pareja, en la vida, con tus amigos, en el trabajo. Ya no tienes ese valor personal porque lo perdiste por una toxicidad invisible, porque no la logras percibir hasta que ya estás muy dañado. Y pueden pasar 50, 60 años y comienzas a armar el rompecabezas. Ah, es que esto me hizo mi mamá, es que esto me hizo... Porque generalmente borramos el daño que nos hace la mamá porque no lo podemos entender ni tolerar.
Claro.
No lo aceptamos. Es algo tan fuera de lo normal, tan, digamos, políticamente incorrecto, que no lo podemos creer. Aunque lo vivamos y aunque padezcamos, una mamá sí. No lo podemos aceptar hasta que entramos en una terapia y te dicen, oye, esto está horrible. Levanta la autoestima. Y vas con tu mamá y fíjate, mami, me dijo la terapeuta, es una estúpida, no vayas. Tú no debes ir a terapia, no te va a servir de nada.
Claro, ahí lo tenemos.
Ahí lo tenemos. Entonces, con los niños a mí me cuesta mucho trabajo porque la mamá también sabotea la terapia. Uh-huh. Y también no hay ayuda que le puedas prestar porque la señora es la que es la tóxica. ¿Cómo le quito al hijo? Claro. O a la hija. O sea, está muy, 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 muy difícil.
Wow, Isa. No, definitivamente este programa necesita una segunda parte. La vamos a dejar para el 10 de mayo.
Así es.
Y y por ahí en el audio me mandan o me anotan sus fechas de nacimiento y todo esto con hora y lugar para que yo pueda ir sacando sus lunas y tenerlas anotadas y listas para... Fíjate, tengo un chorro de tiempo.
Recordamos mes a mes, nena, sí, que vamos a ir pidiéndole sus fechas para que lo vayamos haciendo.
Sí, lo vayamos haciendo porque muchos van a coincidir, no con los aspectos, pero sí a lo mejor en la casa en donde tengan la luna. Eso sí puedo decir.
Y bendiciones para los que tienen una madre buena, que con defectos y virtudes...
Como
que nos ha querido incondicionalmente, porque aparte de la palabra madre es amor incondicional. Uh-huh. Yo te quiero desde antes de conocerte porque eres mi hijo. No me vas a venir a complacer con todos los requerimientos que yo tengo que poner y las expectativas para que entonces yo te pueda querer, porque entonces eso no es amor, nena. Eso es un daño irremediable y difícilmente podemos estar adelante en una persona así.
Claro, así es. Qué buen programa.
Ah, gracias, Lu.
Buen programa, gracias, estuvo maravilloso. Aquí tenemos a una amiga que no quiere decir su nombre, pero ¿te gustó el programa?
Me encantó. Muchísimas sí, gracias.
Gracias, Joel, por estar aquí de convidada de piedra, de acompañante, porque es un programa muy fuerte. La verdad, es un programa muy, muy fuerte.
Así es. Así que, pues, ya saben, si tienen, tuvieron, piensan que pueden ser, pues están a tiempo todavía.
Sí. Ya escuchando esto, ya logramos por lo menos que una neurona se llegue a quedar grabado en esto, sí, y ya le podemos mover algo.
Para que tengamos a unos infantes más contentos, más sanitos también.
Más sanos, nena.
Exactamente.
Darle la salud mental a un hijo, yo creo que es el mejor regalo después de la vida que una madre le puede dar.
Yo.
Amor y salud mental, que te pueda crear una confianza en ti mismo y la capacidad de moverte en el mundo sin miedo y con la seguridad de que lo que hagas está bien porque tú eres tú y así naciste. Y por haber nacido vales mil.
Claro.
No tienen que condicionar a que tengas que hacer lo que la mamá diga y piensa que está bien para ti, porque entonces ya te convertiste en un objeto espantoso.
Así es.
Entonces, bendiciones a los que tengan una mamá así y bendiciones a los que tengan una madre tóxica. Por favor, busquen ayuda, busquen terapia, busquen en YouTube todo lo que puedan sacar, lean libros sobre lo que es el narcisismo, sobre lo que son las madres tóxicas. Ahorita ya empezaron a salir muchos libros sobre esto. Ya se están dando cuenta que existen, que son los monstruos invisibles que nos han comido el alma, y podemos ustedes sacar adelante su vida. Su mamá tóxica no va a salir adelante, no va a cambiar, va a morir como es y va a empeorar con la vejez, porque la toxicidad pues va siendo más horrible a estas personas.
No, sí, y más dependientes, ¿no? Porque una mamá que ya tiene 80 años, va para los 90 y eso pues te va a exigir más.
Te va a exigir más de tu vida, te va a hacer que pierdas más tu oportunidad de vivir en paz, de tener, sí, claro, tus cosas. Son capaces de romper hasta un matrimonio. Son un monstruo. Un, claro, monstruo con piel de oveja que debemos alejarnos lo más rápidamente posible de ellos.
Y pues queremos darle las gracias a todos y a todas por habernos escuchado. Les voy a subir el podcast para que, si están escuchando por Facebook, lo dividimos en dos partes. Y bueno, para que lo escuchen completito desde el principio, todas las veces que ustedes quieran. Y compartan, por favor, este video, que es muy importante. Si ustedes saben de alguien, pues ahí, que lo compartan.
Y también Sandrita nos manda a felicitar. Gracias, Sandra, por habernos escuchado. Sé que eres una persona que entiendes este programa, porque es difícil que te entiendan cuando tú explicas esto, porque estás atacando algo de lo más culturalmente sagrado, y pues no es así, sino que sí tienen sus bemolillos. Y gracias por habernos escuchado, gracias, Yolanda, por estar aquí con nosotros, a Mauricio, a todos los que nos escucharon, a Marquito, luego a Moni, que nos escucha, gracias a todos.
Y a Silvia, a Fátima, también muchísimas gracias por habernos escuchado. Y el próximo mes hice algo navideño, ¿no?
Sí, claro, corazón, algo light, super light y navideño. Y a Silvia, recordarle que la entrada al Festival Celta es gratuita, Silvia. Puede llevar niños, pueden ir, se la van a pasar muy bien. La música es increíble, ¿eh? Les van a dar ganas de andar bailando como chanco.
No, bueno, yo que vino hace 2 años, no tiene tanto tiempo, sí, ya no sé, te digo, ya lo de ser mamá ya me afecta la mente. Que vino Saoín Sideo, ¿cómo se llaman?
Uh-huh.
Que vinieron, pues tocan padrísimo, cantan muy bonito, entonces si van a estar ellos ahí, pues vamos.
Sí, y Cintia Valenzuela es la mejor arpista que tenemos en este país.
Sí, me la hace.
Cintia es lo máximo.
Claro.
Sí. Va a venir porque sí, ella es del Festival Celta, todos los años ha estado, todos los años que ha existido yo he ido, y la verdad me la he pasado increíblemente bien.
Qué maravilla, maravilla, maravilla. Así que ya saben, sábado 23 de noviembre, 8º Festival Celta en México, en el Bosque de Chapultepec. Por ahí ya les puse en el Facebook el calendario y todo, para que vayan, para que lo compartan. Y pues nosotras nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana con un tema también bastante interesante. Besos y abrazos. Y
Padme nos saluda desde Ecuador antes de irnos.
Ándale, ok.
Muchas gracias, Pati también, Berito. Sí, gracias desde Ecuador.
Qué linda.
Qué bueno que nos escuchan. Un beso muy grande.
Besos y apapachos.
RadioOnline.com.mx transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo, las 24 horas del día, los 365 días del año. tu música, tu compañía, tus sentidos.